Le doy la bienvenida a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes para aquellas personas que se están subiendo al barco de la información. Sean ustedes bienvenidos a los que se van a bajar en la próxima esquina porque tienen algo que hacer. Agradecemos el tiempo que nos brindó para estar en la sintonía de la información con Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Vamos iniciando entonces esta segunda hora con el siguiente resumen informativo. Congela el gobierno federal cuentas vinculadas a El Mayo Zambada, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico.
De él directamente a su nombre, no. Se han asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo de cuentas congeladas de WIF. WIF ha hecho un avance muy importante de todas las organizaciones criminales.
Y hablando de bloquear cuentas, la WIF también ha bloqueado en este caso las cuentas de Ernesto Rufo, exgobernador de Baja California, acusado de huachicol fiscal. México presenta 20 denuncias en Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales bajo la custodia de la ICE. El alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue asesinado este miércoles durante un ataque armado al interior de la presidencia municipal. El periodista Francisco Alejandro Leiva Aguilar fue asesinado esta mañana en el municipio de San Pablo, Etla, Oaxaca. La presidenta Claudia Sheinbaum propone volver a la enseñanza tradicional en las escuelas ante el avance de la inteligencia artificial.
Se está regresando en muchos países que utilizaban la tecnología para la enseñanza de la educación básica. Están regresando de nuevo a la escritura manual, a la lectura, a los libros.
Y saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Maciel? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues entre lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad, les cuento sobre un elemento de la policía de Jalisco que resultó herida de manera colateral en medio de una balacera que se registró anoche en la colonia Tetlán, segunda sección del municipio de Guadalajara. ¿Cómo se desata este enfrentamiento? Bueno, pues elementos del Escuadrón Gamas de la Comisaría Tapatía vieron a un sujeto con aparentes irregularidades a bordo de una motocicleta, una actitud evasiva y sospechosa, y le marcan el alto para aplicarle una revisión precautoria. Este sujeto hace caso omiso, se genera una persecución que termina en el cruce de la calle José María Berea y Mercedes Celis, donde el hombre baja de la moto, la deja abandonada, no sin antes sacar un arma y comenzar a disparar en contra de los oficiales. Los uniformados repelen el ataque, se hace así el intercambio de disparos, y bueno, pues de manera colateral, este elemento que se encontraba en su día franco iba llegando a su vivienda y resulta alcanzada por una de las balas que dispara este civil armado. Por fortuna, la bala no penetró en su brazo, únicamente paramédicos indicaron que fue un rozón de manera muy milagrosa, porque el impacto sí penetró en la puerta del chofer donde ahí estaba, pero la bala finalmente únicamente le rozó. Le firma el asistimiento médico y entonces, bueno, pues el agresor logra escapar. La moto curada no contaba con reporte de robo, pero ese sujeto evidentemente portaba un arma de fuego y se presume es uno de los sujetos identificados como el azote de esta y colonias aledañas. La mujer policía, por fortuna, reportada sin mayor riesgo. Y luego otro hecho también relevante ocurrió en la colonia Miravalle del municipio de Guadalajara, donde un hombre de 45 años de edad fue asesinado de por lo menos 5 balazos. Él fue localizado justo a unos metros de la avenida Academia, afuera de su domicilio, que fue ahí donde un par de sujetos a bordo de una moto se aproximan a él y le realizan varias detonaciones para después escapar. No hay datos ni características de los agresores y todo se mantiene como una agresión directa. Lo localiza la familia y vecinos, hacen el llamado 911. Este hombre pues fue encontrado lamentablemente ya sin signos vitales, con 5 balazos a la altura del pecho y plenamente identificado, insisto, como vecino de las Soles. Como únicos indicios, hubo 5 casquillos de arma corta que fueron incorporados a las investigaciones. Y finalmente me eché a comentarles sobre un fuerte choque que se registra otra vez en este crucero tan peligroso que es la avenida República y la calle y la avenida Bastillo Vadillo en la colonia San Juan Bosco de Guadalajara. Ayer, una vez más, un presunto semáforo, es decir, alguno de los conductores involucrados no respetó el alto, provocó un choque que dejó un auto de plataforma destruido de la parte frontal y otra camioneta que incluso con inercia de choque dio un giro quedando en sentido contrario e impactada contra el borde de la banqueta. pero por fortuna los tres involucrados, es decir, la mujer, el chofer de la camioneta, con un de aproximadamente entre 20 y 25 años de edad, el chofer de plataforma y su pasajera, fueron valorados por los servicios médicos municipales, todos reportados en estado leve de salud, golpes leves que no ameritaron el traslado hospitalario. Ninguno de los dos aceptó haberse pasado el semáforo en rojo, sin embargo, bueno, pues en esta intersección hay cámaras del escudo C5 Jalisco que van a ser fundamentales para saber quién finalmente va a pagar por los destrozos. De reporte, Meche.
Te agradezco la información, Edgar Flores Maciel, y que tengas una muy buena noche.
Igual para todos, buenas noches.
Que estés muy bien, muchas gracias. Y vayamos ahora con otras noticias. El periodista Francisco Alejandro Leiva Aguilar fue asesinado esta mañana con disparos de armas de fuego. El crimen ocurrió en un puesto de comida en el interior del fraccionamiento La Esmeralda, ubicado en el municipio de San Pablo Etla, y fue perpetrado por sujetos armados. Fue director de Corte B y actualmente mantenía su actividad periodística a través de su columna El Zumbido del Moscardón. Y su última publicación la hizo precisamente el día de hoy. Sus opiniones y trabajo estuvieron enfocados en cuestionamientos al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, que por cierto, el propio gobernador Salomón Jara Cruz habría condenado este asesinato. Y el fiscal estatal de allá de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que la víctima recibió 3 disparos en el cuello y la cabeza, presuntamente realizados por uno de 2 agresores que viajaban en motocicleta. Hasta el momento hay una persona detenida cuya posible participación es investigada. Y hablando de asesinatos, lamentablemente también informar de el crimen en la persona del alcalde de Temuac, Morelos, Valentín Lavín Romero. Fue asesinado el día de hoy durante un ataque armado al interior de la presidencia municipal. De acuerdo con los reportes, fueron varios hombres armados los que ingresaron al edificio y dispararon contra el edil, quien murió en el lugar. Tras la agresión, los responsables escaparon en motocicleta. El gobierno de Morelos informó que desplegó un operativo de seguridad en la región, mientras que la Fiscalía del Estado inició las investigaciones para identificar y detener a los responsables. Lavín Romero, quien llegó al cargo por el Partido Verde, había sobrevivido a un atentado en enero de este año. Vamos a hacer la pausa y volveremos. Vamos con más del trabajo legislativo en el Congreso del Estado. Hay un avance en este momento en lo que es la creación de 2 fiscalías especializadas. ¿Especializadas exactamente en qué? Mi compañero Marc Hernández nos tiene los detalles. Adelante, Marc.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Un tema que, bueno, son 2 fiscalías nuevas que se están proponiendo su creación por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco. Estas 2 fiscalías que desde el año pasado pues ya estaban en mente, ya estaban, incluso habían sido propuestas para ser creadas, sin embargo, pues el proceso, su proceso de creación fue prácticamente frenado durante varios meses, y se trata de la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos Relacionados con la Violencia de Género contra las Mujeres y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. La primera, recordemos, estaría enfocada todo al tema de violencia de género, ¿no? Todas las agresiones contra la mujer y demás, que insisto, también había sido presentada desde el año pasado. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas sería una instancia que sustituiría a la actual Vicefiscalía. En ambos casos, por ser especializadas, significa que son autónomas, es decir, que no dependen o no dependerían, en este caso, del organigrama del Ejecutivo Estatal. Y serían, básicamente, por poner un ejemplo, como la Fiscalía Anticorrupción, ¿sí? Que recordemos, pues desde hace varios años es autónoma, es independiente. En este caso, ambas fiscalías, las propuestas también han recibido el respaldo de algunos colectivos, tanto de víctimas de violencia de género como por de colectivos de búsqueda de desaparecidos. Y en ambos casos, pues, se contempla que la designación de los titulares de dichas fiscalías serían elegidas por el Congreso local, una vez que el gobernador envíe una terna. En el caso de la segunda fiscalía de desaparecidos, pues se debería realizar una consulta pública entre organizaciones y colectivos de búsqueda, en los cuales pues se discutiría este tema y quién serían los mejores capacitados, sobre todo para que se pueda enviar, con base en esta opinión, una terna al Congreso. También la presidenta de esta comisión, Norma López, recordó y citó el caso de otra fiscalía independiente que está, pues en este caso, pendiente de oficializar su creación, que es la que combatiría el delito de tortura, la Fiscalía Antitortura, que recordemos, en meses pasados les platicábamos que ya había sido aprobada su creación por el Congreso, pero que no ha sido publicada por el gobernador en el periódico oficial del Estado, es decir, no ha sido oficializada su creación. Por esta razón, se emitieron críticas por parte de la legisladora, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, respecto a este tema. Escuchemos parte de lo que dijo.
Resulta apremiante para que no corra riesgos innecesarios, como la derogación de porciones normativas, por no tener este texto actualizado, sean publicadas las minutas de decreto a la brevedad. Pues debemos de señalar que el gobernador en ningún momento ha llevado a cabo su facultad de veto en los términos que establece la Constitución Política del Estado de Jalisco, y por ello debe de publicarse sin mayor demora.
Allí está lo que dijo la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Norma López. Recordemos que este reclamo surge desde el año pasado, mayo de 2025 en específico, cuando el Congreso Estatal oficializó o avaló más bien la creación de la Fiscalía Antitortura. Esto tras un mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que data desde 2024, pero pues desde ese entonces no ha sido creada, oficializado más bien, la creación de esta nueva fiscalía. Habrá que esperar cuáles serían los resultados de si se concreta en el pleno o no, porque pues están los antecedentes de la Fiscalía Anticorrupción a nivel pues local y a nivel federal, con la Fiscalía General de la República señaladas en múltiples ocasiones por sus faltas de resultados. Por lo pronto es mi reporte.
Oye, pues sí es increíble esto, ¿no? Que no hayan publicado lo de la la Fiscalía Especializada en el Combate al Delito de Tortura.
Sí, justamente. Híjole. Es un tema que data desde, si nos vamos más atrás, desde el año 2027, cuando se debió de haber creado, 2017 más bien, 2024, insisto, la Suprema Corte tuvo que intervenir, ordena al legislativo crearla, se oficializa el año pasado por parte del Congreso local, pero es hasta este momento que pues sigue sin crearse. Quizá pues están esperando hasta el siguiente año, por eso ya lo vivimos desde finales del año pasado, cuando se buscaba oficializar su creación previo a la aprobación del presupuesto de egresos, cosa que pues no se dio y esta fiscalía sigue en espera, ¿no?
Increíble, pero cierta. Te agradezco enormemente la información, Marc Hernández, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas noches.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Y tras ser condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada deberá pagar 15 mil millones de dólares de acuerdo con la orden de decomiso firmada por el juez del caso. Este documento establece que la cifra podrá cobrarse con cualquier bien que pertenezca a Zambada hasta donde alcancen sus recursos y que la medida será vinculante para sus sucesores, herederos, administradores, beneficiarios o cualquier persona que reciba bienes de su patrimonio. Frank Pérez, abogado del Mayo, aseguró que su cliente no tiene el dinero que exige Washington y afirmó que la fortuna que le atribuye el gobierno estadounidense está fuera de cualquier realidad. Y bueno, hoy la presidenta de la República hablaba de que, o informó, mejor dicho, que la Fiscalía General de la República evaluará si existen bases legales para que México reclame parte de los bienes decomisados a Ismael El Mayo Zambada por autoridades de los Estados Unidos. Aunque sí, Omar García Harfuch reconoció que Hacienda congeló varias cuentas del Mayo, aunque ninguna está a su nombre. Te escuchamos, Arturo García Caudillo, con los detalles de esta información. 15 mil millones de dólares. ¡Wow! Increíble. Pero sí, ciertamente, ¿de a poco iba a tener El Mayo Zambada una cuenta a su nombre en los bancos? Ya mero, ¿no? ¿Arturo? ¿Arturo, me escuchas? ¿Se cortó la comunicación con Arturo? Ok, ya está. La tenemos ahí de nueva cuenta. Arturo, bueno, pues vamos con eso que señaló Omar García Harfuch en torno a las cuentas congeladas de El Mayo, que no están a su nombre, pero pues lo que te decía, ya mero iba a tener El Mayo cuentas a su nombre en los bancos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Margarita? Amigos, me da nuevamente gusto saludarles. Y es que recordarán que el gobierno de los Estados Unidos, bueno, el juez que llevó el caso allá en la Unión Americana, puso como parte de la sanción, aparte de la prisión de por vida, el decomisarle las cuentas, o por lo menos 15 mil millones de dólares. No sé si su cuenta sea más grande o sus posiciones valgan todavía más, pero esa fue justamente la sanción, 15 mil millones de dólares, de los cuales, pues, en teoría el gobierno de México no verían ni un solo peso, o a lo mejor sí, pues mientras son peras o son manzanas, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, pues ya le congeló las cuentas que están ligadas con el cártel de Sinaloa. No sabemos hasta dónde, no sabemos el detalle, no sabemos la cantidad, ni a nombre de quién estaban esas cuentas. Hoy Omar García Harfuch, cuando se le preguntó, la mañanera fue en el Estado de México, en Toluca, cuando se le preguntó, dijo que sí, que pedirán a la UIF que dé los detalles, pero que por lo pronto sí podía confirmar que la UIF ya le congeló varias cuentas y efectivamente, como bien decías, ninguna estaba a su nombre.
¿De él directamente a su nombre? No. Se han asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo de cuentas congeladas de WIF. WIF ha hecho un avance muy importante que podemos presentar aquí con instrucción de la señora presidenta, de todas las organizaciones criminales. Precisamente se lo acaban de presentar a la señora presidenta en gabinete, lo podemos presentar aquí. Pero a nombre de él específicamente no, sí de las organizaciones criminales, y han sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles, etcétera. Lo podemos presentar de lo que se ha hecho, de cuánto se ha congelado y cuánto se ha asegurado a cada organización criminal, con todo gusto.
También decía el abogado en esta entrevista, secretario, que el deseo de Ismael El Mayo Zambada es cumplir su sentencia, o parte de su sentencia en nuestro país. ¿Esto es factible?
Pues ya tendría que determinarlo la Fiscalía General de la República si solicita la extradición.
Bueno, ahí además la respuesta en torno a el deseo del Mayo Zambada de cumplir parte de su condena, que pues como decíamos es de por vida, se supone que él se va a morir estando preso, pues eso es un tema que le corresponde a la FGR, de acuerdo a lo que respondió el funcionario. Y el hecho es que pues las cuentas que se le confiscaron, decía Harfuch que tenían que ver con las organizaciones en las que él había estado o que había dirigido. Hay que recordar que El Mayo no inició en el cártel de Sinaloa como tal, que él estuvo en el cártel de Juárez, si no me equivoco, de ahí pasó a una escisión de ese cártel y después, junto con el Chapo Guzmán, formó el cártel de Sinaloa. Entonces, no sé si se refiera a eso, justamente, que había cuentas también que tenían que ver con los otros carteles en los que habían estado previamente. Y no es que se pueda pasar o saltar de un cartel a otro, sino que como ha ocurrido en los últimos años, cada que hay una división, cada que hay una decisión, cada que hay confrontación interna en un cartel, pues se van separando y van formando nuevas organizaciones. Y esto fue justamente lo que ocurrió. Ahora, sabemos perfectamente que en este momento hay dos facciones del cártel de Sinaloa. Una es la que responde a las órdenes del Mayo Zambada o a sus hijos, el Mayito, no recuerdo el exactamente cómo la dicen, pero él está dirigiendo una, y la otra, la que dirigen los Guzmán, es decir, la de los Chapitos. Entonces, a lo mejor también se refería a estas dos organizaciones en las que seguramente tenía cuentas, o a las de sus familiares, o no sé, repito, el detalle no lo dio porque no lo sabía, pero pues la promesa fue esa, que iban a dar a conocerlas, iban a pedir a la UIF que diera a conocer los detalles de estas cuentas que tiene congeladas. Mercedes.
Pues Arturo, te agradezco enormemente la información y bueno, pues ya veremos también esto, qué tanto es factible reclamar bienes decomisados al Mayo Zambada. Y lo que ya dijo el abogado, dice, no, pues es que como de dónde, o dice que está fuera de cualquier realidad esa estimación que hicieron las autoridades estadounidenses en torno a lo que supuestamente hubiera podido haber ganado el Mayo. Yo me imagino que durante todo este tiempo en los que pues estuvo traficando, ¿no?
Sí, sí, como decía, y no es de una organización, es de varias.
De varias, exactamente. Más los que estén colgados de, pues ahí el lavado de dinero, simulación, veto a saber, ¿no?
Ahora, no sé cuántas esposas o mujeres haya tenido y cuántos hijos haya tenido. Esas son cuestiones que tampoco se hacen públicas y no sabemos realmente hasta dónde pueda llegar el brazo de la justicia para decomisar bienes o congelar cuentas.
Efectivamente. Pues muchas gracias por la información, Arturo. Hasta el rato.
Hasta el rato. Ya te iba a decir, ya voy en el programa, apúrale, apúrale, pero no.
No, espérate.
Ya se acabó el mundial.
Ya no tienes para. Ya se acabó el mundial, ni modo. Ya, ya. Vuelve a la realidad, mi estimado Arturo.
Sí, sí, ya estamos de vuelta.
Vamos, gracias Arturo, y vamos a la pausa. Y por cierto, bueno, regresando a la misma, tendremos los deportes. ¿Y así quieres que te dé tiempo para deportes?
¿Cómo no, Meche? Pues digo...
¿Y así quieres que te dé tiempo para deportes?
Llegó la hora de los
Ándale,
deportes.
Ándale, dile a la gente, o sea, dile a la gente, dile cómo me tratas.
Ay Dios, ay Dios, ay Dios. ¿Cómo estás, Meche?
Le estoy diciendo que... Que socio, regálame una playera de la América, sí, y dices que no.
Y de la bárbaro. Selección, y tú
dile. Y tú, no. ¿Y así quieres que te dé? No, ah, no, 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 así no, no, socio, así
bueno,
no se puede.
Entonces, una de las chivas, total.
Ah, no, ya me voy, ahí te dejo, ya me voy, socio.
Gracias, Meche. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos precisamente con información de las Chivas del Guadalajara? Y es que su capitán, Luis Romo, comprometió hoy a todo el plantel rojiblanco y dice que no hay de otra. El único objetivo válido para las Chivas en el presente torneo es el título. Esto es al menos lo que afirma el capitán Luis Romo, y aquí lo escuchamos.
Hoy yo creo que tenemos que ser campeones. Ya los objetivos ya no son llegar a la liguilla, ya no es el primer lugar, ya no es meterte a semifinales. Hoy ya es totalmente el campeonar. Se trajeron refuerzos para apuntalar al equipo. Se está creando algo muy grande. Creo que nos tenemos que exigir. El único objetivo es campeonar. Y hoy ya convivimos con la obligación de ser campeones. Lo vamos a buscar a muerte. Vamos a ser campeones. Tenemos que pelearlo a muerte. Y es nuestro único objetivo. No pensamos en otra cosa más que en ir paso a paso para lograr ese campeonato.
Así lo dijo el capitán Luis Romo, así es que no hay de otra. Para Chivas únicamente el campeonato lo salva en este torneo. El rebaño por lo pronto ya inició con el pie izquierdo. Hay que recordar que perdió su primer encuentro frente a los Diablos del Toluca en la fecha 1 y este próximo sábado repite como local al recibir a los Bravos de Juárez. El Inter Miami de la MLS anunció hoy el fichaje del mediocampista brasileño Casemiro, quien llega con hambre de títulos. Lo escuchamos.
Seguir teniendo hambre. Yo soy de los que pienso que el día que no tenga esta hambre, no tengo esta ambición de la vida, es el momento de parar, ¿no? Yo creo que por eso he venido aquí y tengo la ilusión de estar aquí, ayudar a Leo, ¿no? Que es la gran figura y el jugador más importante del equipo y historia del fútbol, ¿no? Entonces, estoy aquí para ganar títulos. Yo creo que esa es mi gran ilusión de estar aquí.
Casemiro, de 34 años, firmó como agente libre luego de su salida del Manchester United por lo que resta de la temporada y con opción a renovar por 2 años más, aunque la MLS anuncia que revisará esta contratación por una acusación de contacto indebido de parte del Inter Miami. La FIFA dio a conocer hoy el equipo ideal del Mundial 2026 que eligieron los aficionados con su voto. Aparecen el portero Bocinha de Cabo Verde, Pedro Porro de España, Lisandro Martínez de Argentina, Upamenco de Francia, Marco Curiela de España, está Rodri de España, Olise de Francia y Bellingham de Inglaterra, además de Messi de Argentina, Haaland de Noruega y Mbappé de Francia. Luego de no clasificar a los últimos tres mundiales, la selección de Italia podría recurrir a un entrenador extranjero. Esto lo reconoció el presidente de la Federación de Fútbol de ese país, Giovanni Malagò, quien admitió que mantiene conversaciones con el español Pep Guardiola para que se haga cargo de la escuadra azzurra. Al momento, Guardiola está desempleado al quedar desligado del Manchester City. Esperan que los galicienses ganen 50 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro.
Gracias, Manuel. Pues el viernes arrancan los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo y atletas de Jalisco prácticamente listos para acompañar a la delegación mexicana. Un total de 111 estarán participando y la meta es alta. De ello nos habló el día de hoy el director del CODE Jalisco, Fernando Ortega.
Bueno, efectivamente, la cifra final de atletas jaliscienses clasificados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe son 111 deportistas, es el listado final, 65 mujeres, 46 hombres, 84 de ellos en disciplinas individuales, 27 en deportes de conjunto, como pronóstico, 47 medallas de oro. No es un tema sencillo, no tenemos el control absoluto ya después de lo que sucede en los procesos nacionales, pero sí por la influencia en la preparación. Y finalmente, tenemos una meta, como siempre lo hemos planteado. Nuestra meta es llegar a 50 medallas de oro por atletas jaliscienses en los Juegos Centroamericanos.
Ahí lo que menciona Fernando Ortega. Cabe mencionar que mientras el gobierno federal no dará nada de apoyo económico a quien no logre una medalla, bueno, pues acá es algo similar, solamente que ya los premios están legislados. Hay un reglamento de premiaciones en el CODE Jalisco y quien gane presea, efectivamente se llevará un incentivo que se dará a conocer ya próximamente. Es el reporte, gracias y buenas noches.
Bien, pues esperemos que se cumpla entonces este pronóstico, 50 medallas de oro para los jaliscienses, que sea el aporte de los jaliscienses a la cosecha de los mexicanos. Por otro lado, le comento que, bueno, pues el día de hoy se llevó a cabo ya la etapa 17 del Tour Ciclista de Francia. Estamos a 4 días de que termine la competencia y el pedalista mexicano Isaac del Toro se mantuvo en la tercera posición de la clasificación general en este Tour francés tras celebrada la etapa 17 y que ganó el belga Jasper Philipsen, previo al inicio de las etapas definitivas de alta montaña en los Alpes. Mientras tanto, el esloveno Tadej Pogačar sigue de líder a 4 días de que termine la carrera. Próximo domingo, tempranito de tiempo de nosotros, es la llegada ahí en los Campos Elíseos, precisamente con el ganador, y todo apunta, si no sucede nada extraordinario en estas últimas etapas, que el ganador podría ser el compañero de Isaac del Toro, Tadej Pogačar, y esperemos que Isaac del Toro logre mantenerse por ahí en el podio. Por lo pronto está en el tercer lugar. Y el liniero ofensivo de los Cardenales de Arizona, Isaiah Adams, fue arrestado recientemente en Canadá por 4 cargos relacionados con armas. Su abogado aseguró que es completamente inocente en este asunto y que quedará plenamente exonerado. Ya para finalizar, le comento que aunque no hay nada oficial, el jugador estrella de la NBA, LeBron James, estaría ya pues próximo a confirmar su nuevo equipo en el que vivirá su temporada número 24 del básquetbol de Estados Unidos. Y es que el Heat de Miami publicó hoy un link para una conferencia de prensa con LeBron James a manera de presentación, pero pocos minutos después fue borrada. Aparentemente habría ocurrido pues una equivocación o alguien se anticipó por ahí. Lo cierto es que minutos después se borró esta pues convocatoria para conferencia de prensa y lo que sería la posible presentación de LeBron James. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
La inteligencia artificial se supone que debe ser una herramienta, ¿no?, que pueda ayudar o coadyuvar en el tema de la educación de los chicos, ¿no? La tecnología, que sea un aliado, no un sustituto, quizás de algunas antiguas formas, digamos, de enseñar. Pero la presidenta de la República hoy habló sobre el tema y decía que incluso muchos países, ante el avance tan acelerado de la IA, están retomando, están regresando, digamos, a la vieja escuela, a los libros, a escribir, a leer, en fin, aquello que, pues en realidad nos tocó a ti y a mí, mi estimado Arturo, porque pues cuáles tablets o computadoras o mucho menos IA. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, nos tocó aprender con el libro mágico a escribir manuscrito y después letra de molde. Nos tocó, más bien no nos tocó, las computadoras, las tablets. Era algo totalmente impensable, era más así como que futurista. Y nos tocó directamente de los libros, ir a las bibliotecas. Sí, nos tocó esa usanza que, pues, yo creo que debería, yo también pienso que debería regresarse apoyándose, sí, en la tecnología, pero que es el conocimiento básico de los estudiantes tendría que venir por ahí, a partir de los libros, a partir de la escritura manual, y no tanto con máquinas, pero, pues, a lo mejor en algunos países se han dado cuenta que los estudiantes en la actualidad abusan de estas herramientas. Incluso, pues, apenas hace unos días se dio un escándalo respecto del examen para ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. Parece que algunos estudiantes aprovecharon la inteligencia artificial y respondieron de esa forma el examen, o hackearon el examen, o un asunto anduvo por ahí medio raro, y por eso se le preguntaba hoy a la presidenta Sheinbaum qué era lo que opinaba, y pues esta fue su respuesta.
Y así pues tiene que irse adaptando, incluso en muchos lugares donde se utilizaba la tecnología, que es parte de la discusión que iniciamos ahora a partir del lunes de esta semana. Se está regresando en muchos países que utilizaban la tecnología para la enseñanza de la educación básica, están regresando de nuevo a la escritura manual, a la lectura, a los libros de papel, porque pues puede haber un abuso de la inteligencia artificial de los estudiantes. Entonces, pues hay que tomar todo esto en cuenta e ir adaptando nuestros sistemas a esta nueva forma de desarrollo tecnológico.
Y sí, porque la IA, la inteligencia artificial, tiene muchas ventajas, no solamente para los estudiantes, también para los profesionistas y en muchas áreas, yo diría que en todas las áreas de la economía mundial. Entonces, pues hay que saber usar la tecnología, pero antes de saber usar la tecnología hay que aprender lo básico, y lo básico está en los libros de papel, y lo básico está en la escritura a mano, entre otras cosas.
Es que, mira, mencionaste el libro mágico, que era una cosa maravillosa, tenía este papel que era como papel que cebolla, ¿no?
Albanene, ¿no?
O albanene, o cómo se llama, que podías hacer como, no sé, los circulitos, los palitos y todo, que lo ibas como calcando, ¿no?
Calcando, sí.
Ajá, y era una maravilla. Bueno, en fin, ¿sabes qué? Mira, yo no soy peleada con la tecnología, ciertamente, pero a veces me parece que no sé por qué quita de alguna manera la posibilidad del desarrollo motriz, por ejemplo, que ese era uno de los aspectos que tenía, por ejemplo, el libro mágico. Pero también el hecho de poder ser como más, ¿qué te digo yo?, como tener más curiosidad. De alguna manera parece que la tecnología te lo presenta todo y como que te tumba cierto grado de curiosidad. Cuando antes tenías que buscar en los libros, tenías que ser pues más, jugarle más al inspector, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso entonces te permitía como aprender más. Ahora todo te lo ponen, tas, 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 y ya. Ah, lo das como por hecho. Ya no hay más fuera de lo que te presenta la tecnología o la inteligencia artificial.
Sí, hasta para el ejercicio, el motriz, la movilidad, porque pues antes había que ir a acudir al diccionario, a las enciclopedias, y si tú no tenías ni el diccionario ni las enciclopedias, había que ir a la biblioteca o a la casa del tío, el primo, que sí tenía las bibliotecas, o las enciclopedias, y hasta para eso, ¿no? Como dices tú, hacerle al inspector y andar averiguando cosas en los libros. Ahora simplemente uno con escribir una frase ya obtiene la respuesta totalmente desarrollada, y eso es una de las herramientas de las que aparentemente los estudiantes el día de hoy están abusando, y por eso es que el gobierno de la República y de muchos países están tratando de regular esta situación. Yo tampoco estoy peleado con la tecnología, es más, hoy en día todo mi trabajo y más allá lo hago en el teléfono. Mi novela, la primera y la segunda que estoy escribiendo, todo ha sido en el teléfono, y he estado aprendiendo también con las apps de inteligencia artificial, y son una maravilla. Entonces, sí, yo no estoy peleado, al contrario, venga, bienvenida sea la tecnología y los avances tecnológicos, pero pues para mi fortuna y para la de muchos de nuestra generación, sí aprendimos las bases en los libros y en la escritura manual, por ejemplo.
Sí, porque ¿sabes qué detecto yo en las nuevas generaciones? Una pésima ortografía. De verdad.
Sí, simplemente
pésima
los mensajes
ortografía.
Sí, simplemente los mensajes de WhatsApp.
Sí, no, o sea, es de verdad, o sea, mira, se me caen los ojos así como Tribilín. Te lo juro, así, ¿qué? No sé cómo. Digo, porque, híjole, de veras que en ese sentido, bueno, creo que a nosotros nos tocó que había una exigencia importante en el tema de la ortografía, de la redacción, de la lectura. Y ahora, pues, no sé. En fin, los tiempos cambian.
Sí, los tiempos cambian. Hay que adaptarse, pero sí, también hay que estar muy pendiente, en este caso, de los hijos.
Efectivamente. Pues Arturo, te agradezco infinitamente.
Al contrario, un abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
¿Nos escuchamos cuándo?
Mañana, ¿no?
Ay, te entendí el viernes y yo dije, pues...
Bueno, pues si
quieres. Gracias, Arturo, que descanses.
Igualmente, abrazo.
Gracias, igualmente, abrazo para ti. Hay participación de nuestros radioescuchas. Don Antonio Martínez, muchas gracias por su mensaje, que tenga usted una muy buena noche. Gracias, le deseo que descanse también. También por aquí, a ver, nos dicen, mi nombre es Roldán Mercado. ¿Saben si es legal o la razón por las que el CODE puede cerrar las instalaciones de la Unidad López Mateos en Avenida Colón? Estaba corriendo y nos pidieron que saliéramos de las instalaciones por cursos de verano. ¿Es posible? Ay, señor Roldán Mercado, no sé cuál sea el reglamento de las instalaciones de la Unidad López Mateos. Yo creo que igual usted podría decir, a ver, ¿cuál es el reglamento, no? Es decir, dice que por cursos de verano que iban a utilizar toda la Unidad López Mateos. No sé cuál sea el reglamento, le soy franca. Pero bueno, podemos averiguarlo. Nos dicen, buenas noches, te saluda el médico veterinario Diego Ramos. Una pregunta de entorno legal. ¿El Mayo puede ser mi padrino de confirmación aunque esté preso? Porque imagínate un domingón de mi padrino el Mayo con 15,000,000,000 de pesos. Bueno, médico, pues, ¿qué le digo? ¿Qué le puedo yo decir? En fin, ahí su comunicación. Y vamos, ¿ya está lista? ¿No? ¿No, todavía no? Bueno, no está lista, ok. No está lista Katia, bueno, ahora ya tendremos, espero yo, la comunicación con mi compañera Katia Plasencia Muciño para prácticamente ya cerrar este espacio, pero antes déjeme decirle que gracias, una cuestión ahora sí muy, 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 muy humana, gracias a la concientización de las familias, los hospitales civiles de Guadalajara llegan a 10 donaciones multiorgánicas en lo que va del año. Tan solo este martes, el Hospital Civil Juan y Menchaca dio cuenta de la generosidad de los familiares de un joven de más de 20 años que donaron riñones y córneas, así como tejidos en beneficio de un centenar de personas. Esa es la segunda donación multiorgánica que recibe este nosocomio público en lo que va del 2026. Como homenaje al donante y a su familia, ayer martes 21 de julio, las tres unidades hospitalarias del Hospital Civil de Guadalajara se iluminaron de verde como símbolo de esperanza para todos aquellos pacientes que están a la espera de un órgano. Y ahora sí saludo a mi compañera Katia Plasencia Muciño, porque se dio a conocer cuál será el elenco de las fiestas de octubre, del Palenque Fiestas de Octubre. ¿Ya es el definitivo, Katia, o todavía habrá sorpresas? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. No, todavía faltan algunas sorpresas. Para empezar, hay que recordar que las fiestas de octubre 2026 se van a llevar a cabo del 2 de octubre al 1 de noviembre. Y bueno, el Palenque da a conocer, y así lo mencionan, como la primera parte de los artistas que se van a presentar. Entre los nombres que encabezan este programa está, por supuesto, Alejandro Fernández, está Grupo Firme, el espectáculo Juntos de Jorge Medina y Josi Cuen. Ellos van a tener dos presentaciones. Además, ellos se van a presentar los días 3 y 4 de octubre. Alejandro Fernández va a estar en el Palenque el 16 y 17 de octubre. Una participación que ya prácticamente es una tradición dentro del Palenque. Y Grupo Firme será el encargado de cerrar, por lo menos hasta este momento, las actividades de ese lugar con dos conciertos, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. El cartel también incluye a la banda MS, a Pancho Barraza, María José, Cani García, Napoleón con su gira de despedida, El Coyote y Calibre 50, además de Cornelio Vega, Gabito Ballesteros, Remy Valenzuela, Calle 24, Clave Especial, Moy Bobadilla y una edición especial. Además, pues los organizadores dejaron dos fechas, insisto, con artistas sorpresa, supuestamente el 2 y el 29 de octubre, y los boletos pues ya prácticamente van a estar disponibles a partir del próximo lunes. El lunes 27 de julio, a través de Mi Pase, es una página oficial, y también de los puntos de venta, pues ya conocidos, como muy tradicionales también del Palenque, en el Hotel Fiesta Americana, ahí en la Minerva, y en las sucursales de Botas Los Potrillos, tanto en Guadalajara y Tlaquepaque. Esto es parte, insisto, solamente del cartel de fiestas de octubre del Palenque, que se van a estar presentando, así que ya veremos qué otros artistas sorpresa se van a anunciar próximamente, Mercedes.
En cuanto a los que van en el núcleo ferial, ¿esos todavía no se sabe nada?
No, todavía no. De hecho, el día de hoy nos decía la Agencia Estatal del Entretenimiento que en las próximas semanas se va a dar a conocer pues un poquito más de información, y es que apenas ellos están terminando prácticamente lo que es el Vibra Jalisco, que tuvo también igual muchos conciertos y tuvo estas proyecciones de los partidos. Entonces me imagino que apenas cierran esto y ya van a comenzar a ver qué es lo que ya podrían presentar para fiestas de octubre.
Bueno, pues ya que falta para octubre, estamos a 22, julio, agosto, septiembre, dos meses y cachito. Sí, qué barbaridad. No, Katia Plasencia, cómo pasa el tiempo de rápido.
Sí, pero ¿sabes qué? Que fiestas de octubre por lo regular anuncian por ahí de septiembre, ya que está más cercana la fecha, y sí, Palenque lo acostumbra a anunciar desde ahorita, que hay que recordar que se hacen filas enormes de supuestos fans que terminan siendo pues revendedores luego para estos eventos, así que el lunes inicia la venta de boletos, por si usted ve mucha gente ahí alrededor de la Minerva, pues ya le estamos contando por qué va a ser.
Bueno, pues ahí está, para que vaya usted checando a quién quiere ver ahí en el Palenque. Pues Katia, te agradezco enormemente y que tengas una estupenda noche, que descanses.
Bonita noche para todos.
Muchas gracias. Es mi compañera Katia Plasencia Muciño. Y así nos despedimos de este espacio informativo Metrópoli al Día. Gracias, Bere. Gracias, Gerardo. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Que descanse y quédese, porque a continuación viene Punto y Seguido. Y nosotros llegamos al punto y final. Buenas noches.